Félix, muy buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Buenos días, Belén. ¿Cómo andan?
Buen día, Félix.
Bueno, primero que nada, feliz cumpleaños.
Gracias, muchas gracias. En cualquier momento paso a ser viejo poblador.
Ya estás cerquita.
Está bien. Bueno, contanos un poco cómo está la situación de Patricia Blanco.
Bueno, ayer, sí, tuvimos la audiencia por videoconferencia con la Cámara Federal de Comodoro. Rivadavia por el recurso de apelación, y bueno, empezamos a eso de las 10:15, no solo estaba yo y Patricia, sino también el doctor Aciar por Catena y Villarreal, había dos colegas, la doctora González y no me acuerdo la otra chica por Córdoba y otros imputados, el doctor Guidi y la defensa oficial en Comodoro con su abogado defensor oficial. Y bueno, estuvimos casi una hora y media alegando todas las partes, y también el fiscal sostuvo que se tenía que mantener el procesamiento de los imputados y someterlo al proceso judicial. Básicamente cada parte alegó las razones de sus fundamentos y que fueron bastante concretos y bastante claros en relación a eso. O sea, acá la cuestión... básicamente las razones de por qué se llegó a este corte de ruta, que el corte de ruta no era una cuestión de tipo en forma definitiva, sino que era, dice, había se permitía el paso de servicios públicos, ambulancias, eran intermitentes y no se podía llegar a un procesamiento por su carácter de representante gremial, o en este caso una reconocida jubilada con algún reclamo de Añares con respecto a la caja, por el solo hecho de ser esos reclamantes o representar un sindicato, cuando en el corte participaron mínimo certificado por la Gendarmería Nacional 70 personas el primer día y 40 personas en forma subsiguiente en todos los días que se fue sucediendo el corte, que fue desde el 15 de marzo de 2016 hasta el 27 de marzo de 2016. Esos básicamente son los argumentos. No se probó ni la privación de la libertad, menos que Patricia con su cuerpo impida que una persona se movilice o amedrante con violencia o todo lo demás. Y básicamente tampoco es que estaba implazada por la orden del fiscal ad hoc porque no figura en el acta esa. Básicamente esos son los argumentos.
¿Por qué entienden ustedes se hizo la imputación justamente a estas personas cuando, como ustedes dicen, eran 70 por lo menos las que participaron del corte? ¿Por su carácter de representantes gremiales?
Sí, exacto. Lo explicó muy bien el doctor Guidi en su locución, que es el defensor de unos de otros imputados. Y, por supuesto, también del defensor de Cámara, que dio sus fundamentos antes que yo lo diga, porque yo fui el último. La cuestión es muy simple. O sea, lo dice la misma Gendarmería y el mismo fiscal. Eran las caras visibles del conflicto y son los que supuestamente promovieron a eso. Pero no eran las caras del conflicto, más allá que son reconocidos representantes gremiales o reconocidos actores de este conflicto, pero eso no significa bajo ningún aspecto que la decisión y de forma personal hicieron los cortes. O sea, se tenía que haber indagado más cómo fue la mecánica del corte, toda la problemática previa que generó eso, y para llegar, y aparte porque en ningún lugar del país llega una condena con estos cortes. O sea, hay cuestiones de protesta social que se canalizan a través de esta metodología y automáticamente no significa una condena. Ayer les ponía como ejemplo lo que está pasando con la comunidad mapuche. Y los jueces federales, más allá de los desalojos que realizan, sí o sí, cuando está ese conflicto, ¿qué hacen? Tratan de negociar todas las posibilidades para evitar que el conflicto se agrave. Acá, directamente, por ser tal y por ser otra, se sometió un proceso penal cuando hay otras millones de posibilidades de soluciones jurídicas y no jurídicas para destrabar el conflicto. Se buscó la solución penal para una y sindicando, no por el hecho, sino por el ser, porque vos sos una representante social, vos sos un representante gremial, y si por ese motivo, lo comentamos, vos estás en un proceso penal acusado como si hubieras realizado materialmente el delito.
¿Cuál es la imputación concreta hacia Pato Blanco?
Pato Blanco le imputan, primero, el corte, la interrupción del corte de ruta, o sea, el corte de ruta, la interrupción del servicio, artículo 194, desobediencia y privación ilegítima de la libertad de grupo indeterminado de personas, porque supuestamente dijo el juez que, ¿cómo se llama?, que el accionar de Patricia Blanco impidió la libertad de movimiento de toda la comunidad de Ushuaia. O sea que vos, Belén, que vivís en Ushuaia, o acá Marcelo, que vive en Ushuaia, fueron víctimas del delito cometido por Pato Blanco, según el juez federal.
¿Entendés? Nos secuestró a todos.
Sí, de una secuestradora, creo que los talibanes. Pero, bueno, ese es el absurdo. Cuando vos forzás una figura penal, ¿entendés? Porque lo que te pide la figura penal, el tipo penal, es que la persona sea identificada. Yo no puedo ir a confesar un delito diciendo, mire juez, secuestré a uno. ¿Y quién es? A uno de secuestré. O sea, evidentemente que tiene que haber una identificación de la persona que está inmovilizada. Eso es, esa es la base fundamental del tipo penal. Entonces, automáticamente, si no es indeterminada la persona, ya está, el tipo penal está subsumido con el corte de ruta, porque el corte de ruta prevé la inmovilización de la persona, porque está movilizada para trasladarse.
O sea, es un exceso lo de la privación de la libertad.
Claro.
O sea, ya el corte de ruta implica que justamente impidió que gente se moviera.
Exacto, sí. Entonces, esa figura, ya la movilidad de mercadería, de personas y todo, está prevista en el artículo 194 del Código Penal. Y bueno, igualmente yo aporté un dictamen del fiscal general ante la Cámara de Casación Penal, donde analiza con bastante criterio cuál es los alcances de este tipo penal y cómo se conjuga este tipo de protesta mal llamada piqueteros, porque como se llama, para poder buscar un enfoque distinto que no sea la criminalización, o sea, buscar una solución alternativa a este tipo de cortes. Y bueno, eventualmente yo sé que son molestos, pero es una forma de girar el conflicto que buscó, estos conflictos que se dieron a la luz hace más de 15 o 20 años, sean visibles en los medios y sean, porque si yo, como hizo pobre Pato, con el pelotero, con los mariachis, con todo, lo mismo sacaron la ley de emergencia.
No sé si me explico. Sí, ¿y a qué se enfrenta Patricia? Supone en una eventual condena, ¿qué puede pasar?
Y lo que pasa es que si bien los delitos tienen penas de no privativa de la libertad y no tienen antecedentes penales, sí o sí el delito más gravoso es la privación de la libertad, porque sí o sí implica un delito de tipo criminal. O sea que no puede ser subsumible por una probation, según algunos entendidos, si bien puede pedirse la suspensión de juicio a prueba, entonces suspensión de juicio a prueba, pero sí o sí un delito mucho más gravoso el tema de la privación de la libertad. Más allá del corte de ruta, que se puede buscar una solución de tipo una desobediencia, una solución de tipo de probation, y aparte el tipo de delito de privación de libertad tiene un plazo mayor de prescripción. Porque estas causas no terminan nunca nada, porque siempre que prescriben antes que llegue a un juicio.
¿Se podría equiparar el delito que se le imputa a Patricia Blanco con realmente un secuestro? O sea, ¿con una banda que secuestra a una persona?
Sí, pues, lo que pasa es que 11 contra 90.000 habitantes, creo que ganan los 90.000 habitantes. Acá yo comporté como elemento de prueba, porque ellos también se basaron en publicaciones periodísticas, una interesante en el análisis del Día del Fin del Mundo sobre la demora del Poder Judicial y dejar que el conflicto se diluya, el corte de ruta, durante 13 días que duró el conflicto, sin intervenir, a pesar de la existencia de una orden judicial directa para el desalojo desde el mismo día que se produce el corte, y que en ningún momento la gendarmería, por orden tanto del juez como el fiscal, cumplió, porque a nivel nacional querían que se estableciera una posibilidad de diálogo y que ese conflicto se diluyera. Y resulta que ese incumplimiento de una orden judicial directa de desalojo implicó que después sea jugado en contra de los imputados, diciendo, y aparte por la duración del corte de ruta, si vos no lo hiciste cesar el primer día con un incumplimiento de la orden, no podés achacarle vos, ¿cómo se llama?, que no cumpliste la orden. Es una cosa realmente insólita.
¿Cómo continúa ahora el proceso? ¿Ya hicieron esta presentación? ¿Cómo sigue ahora?
Sí, tiene 20 días la Cámara para expedirse sobre los planteos, y calculo que, porque ellos tienen un diferente plazo de comienzo de feria judicial, la feria empieza el 1 de enero en la Cámara Federal de Comodoro, y calculo que antes de los primeros días de enero ya vamos a hacer una resolución judicial al respecto, si no pasaría para después la feria.
Bien. Félix, ya que estás, te cambio de tema, sos un conocedor del sistema previsional. Días pasados se presentó el presupuesto en la legislatura, donde se habla de un déficit importante y además de la no renovación del aporte solidario, lo que va a generar esto, ¿no es cierto?, precisamente ese déficit. ¿Cómo analizaste? No sé si pudiste, te enteraste del tema, estás al tanto de lo que fue esto, sí. Que hay un déficit de aproximadamente, en principio, 2.400 millones, el plurianual. 500 sí, le corresponderían a los municipios, quedaría 2.000 millones.
Sí, la cuestión es que es un presupuesto trianual o de tres años o plurianual, donde él hace una proyección entre el crecimiento de las jubilaciones, o sea, el crecimiento vegetativo por la misma, para el acceso a los beneficios, y en lo que ellos no ingresan porque ya tienen déficit de base. Ellos calculan 700 millones de pesos de déficit, que es el mismo déficit que tuvieron antes y durante estos dos años de la gestión, proyectado eventualmente, proyectado durante todo el periodo de, como se llama, de los tres años que proponen el presupuesto. Y ahí hay unas cuestiones que hay que discutir. Y yo, por ejemplo, y lo charlé en el Facebook, parece que ahora la novedad es el Facebook, la cuestión de y los 208 millones de dólares que asume la ley de emergencia y cómo se va a traducir en el presupuesto. Porque si yo tengo un crédito de 208 millones de dólares, por el cual el Estado se obligó a reconocer una tasa LIBOR del momento de corte, que más o menos ronda eso en total 330 millones de dólares, y la emisión de un título mínimo, aunque sea, no importa que no figure en el, como se llama, en la emisión de título y todo demás, figure como crédito de presupuestario, porque está previsto en la ley, está reconocido en la ley de emergencia. Y bueno, en función de eso, si vos tenés un crédito, eventualmente la emisión de futuros bonos en un plazo de tres años, esos bonos te van a generar intereses por corte de cupón, por lo menos incluir eso, discutir el tema de cómo se va a devolver esa plata y, bueno, eventualmente analizar dentro del presupuesto si con esas condiciones de inversión que tiene la caja, ahí daría déficit o no. Y bueno, eso también es otro aporte que sería interesante que estuviera en el presupuesto. Pero bueno, se discutió porque en su momento Rubén me decía en el Facebook, me decía, mira, Félix, que esto está incluido con 540 millones en base a un decreto de la época de Fabián Adrián Río del año 2013. Perfecto. Pero sí o sí, y yo considero, si la ley prevé que esos 208 millones de dólares más la tasa LIBOR desde el momento del corte, tiene que estar incluido presupuestariamente por una cuestión lógica, esa creencia que tiene el instituto con respecto a la provincia que asume el compromiso de pago. Primero en ese aspecto, después la discusión en relación a los a las cantidades de jubilaciones que se van a otorgar, y bueno, eso pasa por otro lado, reconoce que se otorgaron 27 jubilaciones este año, o sea que hay una proyección de casi 200 jubilaciones en los próximos tres años. Bueno, eso es discutible en función de, hay planteos, hay recursos, y bueno, hay que discutir el tema de cuál es en definitiva cómo se van a conceder esos beneficios. Pero bueno, es una decisión de la legislatura, es muy discutible el presupuesto, y eso me parece que hubiera sido más lógico establecer presupuestos anuales y ver cómo avanza con un estudio actuarial que ya lo está trabajando en la caja.
Bien. Félix, te agradezco que termines bien tu día. Bueno, te manda saludos gente acá, por ejemplo, me llega a través de Twitter que nos pide que te saludemos, Alejandro Aguirre, que te manda un feliz cumpleaños, que lo pase bien. Ay, ¿se juega la gente de la calle Salta hoy con un asado o algo?
No, el chino no tiene plata. Mi hermano recién vino, saludó, pero acá. Bueno, nos vamos a juntar porque aprovechamos que el cumpleaños de un secretario, el mío, y el fin de año, y hacemos una cena.
Ajá, amortiza, no hay ingresos, claro, está difícil el año.
No, estamos en etapa de complicada. No, y igual, lo mismo, igualmente yo tengo que viajar dentro de unos días a Buenos Aires por una... ¿Te acuerdas de la audiencia del caso Montoya?
Sí.
El tema de Montoya, el tema de la trata, tenemos todas las partes el 13 de diciembre una audiencia en Comodoro Pi.
Bueno, que lo termines bien, Félix. Muchísimas gracias. Abrazo.
Gracias.